Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a buscar en nuestros himnarios, en el himno 366, en Jesucristo. Estoy bien. práctico para mí refleja una realidad que nosotros vivimos en el Señor Jesucristo, de que a veces vienen las cosas difíciles, las cosas fuertes, y a veces, digámosle, un poquito de brain fart que nos pasa por la mente, como que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a correr? Sí, yo sé que el término no es como que muy apropiado, pero que a veces uno, ay, ¿qué voy a hacer? Y anda uno como las gallinas sin cabeza, que corriendo para aquí y para allá, y como que casi al instante, digo yo que es como si fuera una mini nalgada de parte del Señor, pero si el Señor me ha librado de tantas cosas, ¿por qué de esta no me va a librar? Que se ve reflejado en los dos cánticos, porque en la segunda estrofa de En Jesucristo, que aunque nosotros estemos en las luchas, estemos en un momento de dolor, en las tristes horas de tentación, el Señor nos da de su calma, nos da de su paz, que sea lo que sea que vaya a ocurrir, uno está tranquilo de que el Señor está en control de todas las cosas, que es lo que vemos reflejado en el himno 373, que a veces, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es esto? El Señor ya lo tiene fríamente calculado todo. Los jóvenes estábamos hablando de que en las decisiones de la vida en los planes que a veces uno hace en la vida, pues para tal fecha yo voy a hacer esto, voy a estudiar esto, tengo trabajo, después si aparece un novio o una novia, dependiendo, ¿verdad?, el caso, pues si será esto, la boda para tanto, va a ser así, ¿sabes? Pero no, que uno dice, son tantas y tantas cosas que uno tiene que pensar, y yo le dije, y me acuerdo que le dije a los muchachos, lo bueno es que ya el Señor tiene todo eso ya planificado, que lo que uno tiene es que confiar. Y era todo con lo que estábamos hablando de Santiago 4, de someterse uno al Señor, de dejar que el Señor sea el que guíe la vida de uno completamente. Busquemos también en nuestros himnarios el himno 533, que se va a cantar a la vez que recogemos los diezmos y las ofrendas, y vamos a pedirle a Josué que pase a orar por ello.
Oremos, hermano. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, porque estamos aquí en tu casa, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, dispuestos a estar a glorificarte, Señor, a alabarte, Señor, y sabemos que estamos aquí porque así tú lo has permitido, mi Dios. Te pido ahora, mi Dios, que tú bendigas estas ofrendas y que tú bendigas a todos los hermanitos aquí que están dando las bendiciones que tú les das, te están devolviendo, Señor, para contribuir a tu obra, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Himno 533, Estad por Cristo firmes. leen en nuestro himnario, el himno 178, sea la paz. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por otro día más de vida, Señor, por la bendición de poder llegar hasta aquí con bien, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos que no pudieron llegar hasta aquí hoy, Señor, permíteme que en una próxima ocasión estén aquí con nosotros, Señor. Padre Santo, mira todas las peticiones que nosotros tenemos delante de ti, Señor, diversidad de peticiones, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos das la paz que en el momento preciso, que así tú lo desees, tú vas a estar obrando en cada una de ellas, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar siempre firmes en ti, Señor, que cuando vengan los momentos difíciles, Señor, no dar ni un segundo, ni un microsegundo a la duda, sino poder estar firmes en ti, sabiendo que sea lo que esté pasando en nuestras vidas, Señor, tú lo permites para llevar a cabo una bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder soportar la prueba, Señor, para seguir siendo refinados cada día más, Señor, a mejores instrumentos tuyos, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por la predicación que va a dar el pastor dar ahora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a no estar distrayéndonos con cosas que tengamos que hacer de aquí a 2 horas, Señor. Ayúdanos a estar enfocados en el tema, Señor, en la palabra tuya, Señor, para que podamos aprender más y más de tu palabra en cada momento que se nos sea posible, Señor. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Que Dios me les bendiga nuevamente. Nos gozamos, amén, las alabanzas. Gloria a Dios. Son para bendecir al Señor, pero nos bendicen a nosotros también, amén. Maita Lupe. Sí, eso es lo que me estaba diciendo el hermanito Pablo, hermanita Rosa. Vamos a orar, por eso también, amén. Sí, vamos a ponerlo ahora en oración cuando vayamos a la... De hecho, déjeme explicar, el hermano mayor de la hermana Judith, se llama Félix, va a estar llevando a la hermanita para Estados Unidos, entiendo yo, por un tiempo o algo así, para que ella esté con él allá, amén. Vamos a confiar de que eso sea de bendición también. Sabe que la hermanita ha estado pasando por altibajo, ¿verdad? Ella tiene unas situaciones peculiares, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, donde está quedándose en su casa, la de su familia. Que la tienen así, ¿verdad? Triste. Ahora, una de las cositas, recuerde, el Señor, todas las cosas, para los que aman al Señor, obran para bien. Así que vamos a pretender de que esto sea, ¿verdad?, una bendición para ella, que pueda estar allá tranquila. Vamos a ponerle en oración a la hermanita Judith, amén. Y vamos también a hacer oración por unas cuantas cositas más que los hermanitos nos han pedido. Vamos a ir ahora, tan pronto leamos la palabra, pues vamos a ir a la oración. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor, hermanos. Hoy vamos a estar hablando en uno de los temas de la serie de doctrinas bíblicas. Recuerde que hemos estado oyendo sobre todo la doctrina fundamental de la palabra y hemos resaltado la importancia de la doctrina. Amén. La doctrina no es aburrida, como muchos pensarían, la doctrina no es de seminario, la doctrina es de todos los que Cristo ha salvado. Y la doctrina no hay que cogerle miedo, la doctrina simplemente es qué es lo que la Biblia nos enseña en esencia. Entonces la hemos podido dividir en muchos tópicos. El tópico número 9 que vamos a estar hablando hoy es el tema de la salvación, la doctrina de la salvación. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo obra la salvación? ¿Para qué es la salvación? ¿Cuán necesaria es la salvación? Amén. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Amén. Hemos visto componentes que hacen posible la salvación. La redención, la propiciación, la justificación, la reconciliación. Todos ellos son, podemos decir, elementos que son características de los que han sido salvados o lo que Cristo hizo que provee para Él ser nuestro Salvador. Pero el tema importante dentro de toda doctrina bíblica es la salvación. Amén. Porque usted va a ver que para eso fue que vino el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo, hermanos, a través de la Escritura. Pero vamos a cuando nos pongamos de pie ahora, vamos a leer en Tito 3:5. Y en Lucas 19:10, márquelo ahí con un dedito, ahí. Tito 3:5 y Lucas 19:10. Amén. Y entonces después no cierre su Biblia porque vamos a ir a ella para reseñar el tema de hoy. Amén. Gloria a Dios. Y... muy bien, cuando lo tenga, hermanito. Tito 3:5 y Lucas 19:10. Cuando lo tenga, póngase de pie un momentito, lo leemos hacemos oración y entonces vamos a la exposición de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendice ahora, Señor, esta porción bíblica y las que vamos a leer más adelante, para que ellas nos ayuden a ir a través, Señor, de lo que tú nos enseñas en tu palabra acerca de la salvación. ¿Por qué necesitábamos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cuál es la característica de la salvación, Señor? ¿Podemos confiar o no podemos confiar? Todo esto, Señor, tú lo has contestado en la Escritura. Ayúdanos a ir a través de ella y asimismo ir a la verdad y no a cualquier otro andamiaje y cualquier otra historia que hayamos podido escuchar o u otras historias y cuentos con las cuales nosotros nos criamos también. Ayúdanos, Señor, a ir a la verdad de tu palabra. Cuando vayamos a través de ella, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos ilumine. Ahora, Padre, también queremos poner estas peticiones delante de ti. Por Luz María, Señor, la mamá de nuestro hermano James, Señor, que se ha caído nuevamente. Tú conoces, Señor, todo el detalle mucho mejor que nosotros. La ponemos en tus manos nuevamente para que el propósito de ir allá, que era operarse, Señor, si es ahora, de inmediato va a ocurrir. Amén. Y que tú proveas para que todo salga bien, mi Señor. Gerardo, Señor, está pidiendo, Padre Santo, por Eddie. Un muchacho que él conoce, Señor, allí en una gasolinera, Padre Santo, que ha pedido oración porque tiene una molestia y un dolor en la cabeza bien fuerte. Te pedimos por él, Señor, para que tú intercedas con poder en la vida de Eddie también. También pedimos, Señor, por el hermano Gerardo, que está en agenda, Señor, para ser operado, Señor, ahora a fin de agosto de la vesícula. Permite que todo eso salga bien y que él entre y salga de la operación completamente bien, Señor. Por Tingo, Señor, que ya te damos gracias porque estaba pendiente de hacerse un MRI y ya por fin se pudo hacer. Ahora, Señor, permite que el diagnóstico que sea, tú proveas para que todo se pueda resolver y en tu misericordia que todo quede bien también. Por el talón, Señor, de la hermanita Angie, amén, que ya este martes pues va a tener otra cita, otro chequeo, y que tú dirijas toda decisión, Señor, a hacerse con el talón para que se sane. Pues mi papá también, que tiene una úlcera ahí en el talón, Señor, y la tiene hace bastante tiempo y la mejoría pues ha sido bien poca. Te pido, Señor, que obre sobre él también para que entonces todo eso sane, mi Señor. Por Isabel Quiles, Señor, hermana de la hermanita Rosa, Señor, que está pendiente de que lo operen de un seno, Padre Santo, pero tiene otras condiciones también, Señor. Te pido que tu misericordia obre sobre ella también, que toda esta operación sea exitosa, Señor, y que tú trates con sus otras condiciones también, Señor. La ponemos en tus manos. De igual forma, la hermana Rosa, Señor, con los asuntos de salud también que tiene, Padre, bendícela y que pueda estar bien. Obra con misericordia, Señor, en su vida. Por mi esposa Lorian también estamos orando, Señor. Dándote gracias porque tú has hecho mucha mejoría en muchas cosas, Señor. Algunas todavía permanecen y confiamos de que tú vas a hacer la obra completa también. La hermanita Judith, Señor, Padre Santo, como hemos mencionado, la ponemos en tus manos, Padre, para que tú obres con poder. Sabremos que tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y así confiamos que sea, mi Señor. Bendícela y ayúdala, y tu presencia vaya con ella también, mi Señor Jesús. Maita Angie intercede por un tío, Padre Santo, que tiene lo que parece ser gangrena, Señor, en un pie. Y entonces hay un tratamiento, Señor, que le están dando para no ir a la alternativa de tener que amputaciones y todas estas cosas, Señor. Pero es que él está bien delicado de otras situaciones, además de que es mayor. Te pedimos, Señor, que esta situación complicada obres con tu poder también. Lo ponemos en tus manos, Padre Santo, para que tú hagas tu misericordia en él, Señor. También, Padre Santo, para que tú le des dirección a hermana Angie, hermano Millo, Señor, sobre decisiones, unas decisiones, Señor, que tienen que tomar respecto a algunas cosas materiales. Te pido, Padre, que tú los dirijas para que todo sea correcto y todo sea para su bendición a largo plazo también. Gracias, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que bendiga también a estos hermanitos que hoy no estuvieron con nosotros. Hermanito José Luis, que está allá en Bayamón. Marco, Señor Senior, también te pedimos por él, Padre Santo, para que tú avives el fuego en su corazón. Permitas estar acá con nosotros. Igualmente mi papá, Padre Santo, que lo del talón es algo, Padre, pero yo sé que él pudiera estar aquí también. Bendícelo y aviva el fuego de tu Espíritu Santo en su corazón. De igual forma, Señor, pero hermano Edgar, que no le vemos hoy, lo ponemos en tus manos. No sé si es que ha tenido que trabajar o se ha enfermado. Lo ponemos en tus manos para que tu misericordia esté sobre él también. Bendícelo ahora, mi Señor. Y todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Hermano, salvación. Usted sabe que aquí hay unas tiendas que le hacen competencia a otras tiendas. Una cadena americana que se llama Pitts USA. Hay una competencia local que se llama Me Salvé. Entonces, la connotación de Me Salvé es que, pues, me salvé de tener que pagar precios caros, ¿verdad? Me salvé porque encontré lo que yo quería a un precio que yo podía pagar, ¿verdad? Muy bien, esa es la connotación del me salvé. Pues el verbo ahí está bien usado en el contexto de lo que quiere decir. Porque salvarse, usted puede decir, de la que me salvé, podría decir un muchacho, ¿verdad? Pensé que mi papá me iba a poner en la cojea como si fuera un trompo, encabullado en la cojea, pero no, me salvé. Porque, no sé, se le olvidó o en realidad me dio un jalón de oreja en lugar de darme un cojeazo. Otro podría ser, de la que me salvé en la calle, dicen algunos. O algunos dicen, del choque que me salvó el Señor. ¿Okay? Todo ese tipo de cosas. Mucha gente decía, cuando yo jovencito, estábamos yo estaba en noveno grado, una escuela por allí cerca, detrás de la casa de la hermana Úrsula, al frente de la casa de la hermana Úrsula. Y un día, ese día, yo estaba bien esmayado, pero se me quedó la pesetita que yo siempre llevaba. Entonces no pude comprar un sandwichito, de esos aplastaditos que hacían, que decían jamón, pero era algo que parecía jamón, con mayonesa adentro, algo, era bueno. Y un icy. Un sándwich 15 chavos y un IC de 10. Y ese día no lo compré porque no tenía el dinero. Y me senté en la verja así a ver todos los muchachos a sufrir, a todos los muchachos darse esa jartera de sándwich y yo esmayado. Hermanito, ese día habían usado mayonesa que la habían traído recientemente de los muelles después de una huelga de los muelles de 2 meses. Y esa mayonesa estaba dañada. Y a la media hora pegan a venir ambulancia y las mamás llevarse muchachos y todas esas cosas. Hubo como casi 50 muchachos que se envenenaron con la mayonesa. De la que me salvé, decía yo. ¿Ah? Ese día Dios proveyó que se me olvidara la pesetita y pasara hambre como un general. Pero mejor era pasar hambre como un general ese día, como uno dice. La palabra del Señor, cuando habla de salvarse, la palabra salvarse, soteria, salvación, soteria, o soterion, salvación en el sentido cuando lo conjugan con soterion, o sea, la salvación para una persona, se puede usar de dos formas, ¿ok? Se puede usar de sanidad, porque lo libró, lo salvó del desenlace de la enfermedad, porque obviamente, si tú estás enfermo, pues algo te va a pasar, además de lo que está pasando. La enfermedad conllevaba o un sufrimiento o eventualmente la muerte. Pues cuando se hablaba de que alguien se sanó, muchas veces el verbo que se usaba era el verbo en griego, que es soterion, ¿okay? De donde viene el nombre de el estudio de la doctrina de la salvación. A nivel de seminario le dicen soteriología. Tú dices soteriología, que parece como si fuera una rama de la medicina, pero lo que está hablando es del estudio de la doctrina de la salvación. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, también se usa para salvarse de algo mucho más importante todavía, que es de la condenación eterna. Entonces, Cristo vino al mundo y cuando iba sanando y obrando, como estuvimos viendo, ¿verdad?, en el estudio del martes pasado, amén, pues él estaba sanando. Pero los que venían a él y creían en él por fe, se salvaban, o sea, se sanaban, por decirlo así, se daban la salvada de su vida, porque ya no irían a la condenación. Porque dice la Biblia que el que no cree ya ha sido condenado. Así que se utiliza de las dos formas, ¿ok? Muchas veces en el Antiguo Testamento pasa la misma dualidad. ¿Cómo sabemos a qué se refiere? ¿En qué parte? Pues, según el contexto. Por eso es que es importante ver en qué porción de la Biblia está el versículo, para ver si es que está hablando de la sanidad, de la salvación. O sea, me salvé de la enfermedad, o me salvé en el sentido de salvar mi alma. ¿Ven? Lo que vamos a estar hablando hoy es en ese segundo sentido, que no vamos a estar hablando de la sanidad, es una doctrina bíblica que vamos a estar tocando más adelante. Vamos a estar hablando de la sanidad del alma, de la salvación del alma, que es la que realmente es importante. Amén. Porque mejor es estar, como decía el Señor Cristo, mejor es entrar cojo, manco, ciego o lo que sea a la vida eterna que enterito perderse en el lago de fuego. Y así mismo lo dijo, para que pudiéramos entender qué es lo que realmente es importante. Amén. Gloria a Dios. En los versos que leímos, el que estaba en Tito 3:5, dice que Cristo, obviamente está hablando, el contexto es Cristo, nos salvó, no por las cosas que nosotros hubiéramos hecho, o sea, obras de justicia, porque no podíamos hacer ninguna. ¿Te recuerda la justificación? Dice que nosotros éramos injustos hasta la médula, pero la justicia de Cristo, Él nos la imputó a nosotros, o sea, Él nos pasó el certificado a nosotros. Hay gente que dice, Cristo nos dio un honoris causa, un doctorado honoris causa en justificación. Sí, eso quizás se pudiera entender así. ¿Qué es honoris causa? Que usted en realidad no estudió para que le dieran el doctorado. Fue que en virtud de que alguien lo reconoce a usted, se lo dieron. En el caso, lo que no aplica es que no había nada que reconocernos a nosotros. Cristo, como nos amó, nos hizo justos a través de la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice así, nos salvó, no por las obras nuestras, sino por su misericordia. ¿Cómo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es otra doctrina esencial, que la vamos a ver próximamente, al igual que la santificación. Amén. Cosas esenciales. Vamos a ver más adelante, pero vamos a ir por partes para poder tener el tiempo. Amén. Y en Lucas 19:10, en el contexto del Señor Jesús visitando a Zaqueo, ¿se acuerda de Zaqueo? El insalvable. Que Cristo fue y le dijo, baja del palo ese porque hoy voy a ir a tu casa. Y fue allí y dice que creyó Zaqueo y lo demostró mediante el testimonio y la confesión de ir a devolver hasta 4 veces lo que se había robado. Y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo el Señor Jesús. ¿Okay? En griego, soterion. O sea, hoy se salvó esta casa. Hoy, de la que se libró esta casa, diría en el contexto. Y todo el mundo, el murmullo, eso estaría allí como si fuera una congregación de moscas. Todo el mundo hablando, qué fuerza cara, qué dice este, si ese es insalvable, ese es un pedante, ese es un afrentado, ese hablando de Zaqueo, ese es un pillo. Muchachos, si tuviera todos los chavos que le quitó al pobre viejo mío, pero no estaban viendo lo que estaba haciendo el Señor. No estaban viendo que el problema no era que Zaqueo fuera pillo, eso lo sabía todo el mundo. El problema era que la gente veía a Zaqueo pillo, pero no veían que ellos eran iguales y estaban montados en el mismo bote, porque todos pecaron. Entonces les parecía imposible que Zaqueo se salvara, pero el Señor Jesucristo dijo que para eso fue que Él vino. ¿Para qué? Él vino a buscar. Él vio a Zaqueo en el palo. Zaqueo pensaba que Él estaba buscando a Jesús, era Jesús que lo estaba buscando a Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema es que muchas personas no reconocen que están perdidos, por lo tanto no reconocen que necesitan salvarse. ¿Okay? Muchas personas, la inmensa mayoría, entienden que cada cual hace sus propias decisiones y cada cual hace su vida, lo cual es real. Pero entonces faltan, o se les olvida, o fallan de reconocer que hay una condena a muerte eterna que pesa sobre su cocote, sobre su cabeza. y que la única forma de poder ser librado de ella es que venga el Señor Jesucristo y te salve. No hay otra forma. Y eso es lo que vamos a ver hoy a través de la Escritura. Amén. Así que, salvación en el sentido de me libraste. ¿Tú sabes cómo se usa mucho en el Antiguo Testamento, en los Salmos, cuando habla de David, cuando lo estaba persiguiendo Saúl? Decía, me buscan mis enemigos para comer mis carnes, pero tú, Jehová, eres como escudo alrededor de mí. Amén. Y Jehová es salvación, ¿verdad? Sobre mí. Eso es lo que... ¿Qué estaba hablando David? No estaba necesariamente hablando, exclusivamente hablando de la salvación eterna en virtud de él confiar en Jehová Dios. Estaba hablando de que él estaba vivo todavía porque él reconocía que Dios lo había protegido de la persecución que tenía Saúl con todo su ejército. ¿Ok? Y él confiaba de que la salvación es de Jehová. Y así lo dice. En ese contexto es que usted tiene que ver cuando David habla, especialmente en los Salmos. Y en ese contexto es que usted tiene que ver cuando hablemos en el Nuevo Testamento. Nos salvó y nos libró de la muerte eterna. ¿Quién? El Señor Jesús. Vamos a ir a eso ahora, en el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿sobre qué se basa la salvación? O sea, ¿cuáles son los méritos de la salvación? ¿Sabe qué son los méritos, verdad? Como usted dice, pues yo sé hacer sándwiches de jamón, queso y huevo. Perdónenme, ¿verdad? El ejemplo. No sé, es lo primero que se me ocurre. Entonces dice, ¿en virtud de qué usted demuestra que sabe hacer sándwiches de jamón, queso y huevo? Pues porque voy a hacer uno aquí en tu propia cara ahora. Venga, lo armo. No hay ninguna ciencia especial, ¿verdad? Porque los ingredientes vienen todos hechos, ¿verdad? No es que yo hago la harina del pan y lo meto en el horno y después lo horneo, lo corto. O sea, no llega a ese de elaboración. Ingredientes comprados, entonces hace. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la base de yo poder reclamar que yo sé hacer sándwiches? Pues porque yo digo, mira, yo tengo los ingredientes. Yo lo sé hacer. Y después de hacerlo, hay alguien que los ha probado y dicen que sirven. Por lo tanto, yo sé hacer sándwiches de jamón, queso y huevo. ¿Ok? Y con ensalada si quieres. ¿Ok? Ahora, la base de la salvación es eso mismo. ¿En virtud de qué o en virtud de qué cosa puede Cristo reclamar que Él es nuestro Salvador? ¿En virtud de qué? ¿Cuál es la base de la salvación? ¿Ok? La obra de Cristo en la cruz, primero. Si usted recuerda cuando hablamos de la propiciación y hablamos de la expiación del pecado, todos esos temas, en eso es que descansa la autoridad de Cristo para decir que Él es nuestro Salvador. Y esa es la autoridad que el Padre le da. Propiciación, ¿usted recuerda? Los holocaustos, cuando se hacía el holocausto continuo un día detrás de otro, ¿amén? Y se hacía aquel gran sacrificio, ese día específico, donde iba en el gran día de la expiación, iba el sacerdote, entraba al lugar santísimo y tomaba la sangre del animal inocente y la rociaba entre los querubines del arca del pacto, en lo que se llamaba el propiciatorio. Dice, esa sangre del cordero sin mancha y sin contaminación era la sangre que recibía Dios mismo como pago por el pecado. ¿Ok? O sea, Cristo es nuestro Salvador porque Él pagó por nuestro pecado. Solamente Él pagó por nuestro pecado. Y Cristo es nuestro Salvador porque haciendo ese acto de derramar su sangre, Él nos expió de nuestra culpa. O sea, ya la culpa que teníamos nosotros por la cual íbamos a ser condenados por la eternidad, ya Él la pagó. Por ello, es que Él es nuestro Salvador. Si usted va a 1 Corintios 1:18, hermano. Amén. Dice que el Señor plasmó esta verdad de la salvación en su palabra, especialmente en la palabra de la cruz. Vamos a ver qué dice palabra de la cruz. ¿Qué quiere decir con palabra de la cruz? Pues que a través de la muerte de Cristo en la cruz, su derramamiento de sangre, ¿ok? Perdonó nuestro pecado, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecado. Y la palabra de la cruz, como dice, la doctrina de la cruz, la predicación de la cruz, es esencial, porque si Cristo no hubiera muerto, y no hubiera derramado su sangre, nada de esto que estamos hablando aquí serviría. Es más, no tendríamos ni que estar ni congregados, porque estaríamos todos perdidos irremediablemente. ¿Para qué usted se va a congregar con eso? Se va para los Jotarios, o para el Cruz de Leones, o para las Altruzas, o para la Logia. Se va para allá. Perdido por perdido, pues todo es lo mismo. Pero como Cristo dio su vida por nosotros, cuando dice aquí palabra de la cruz en 1 Corintios 1:18, se refiere a la obra de Cristo en la cruz, que nos limpió de todo pecado y de su condenación. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Por qué la palabra de la cruz es locura? Mire, hermano, no piensa humanamente hablando. ¿Usted sabe cuán ridículo es? Humanamente hablando, no me malentienda. ¿Cuán ridículo es que usted vaya por la calle, como los hermanitos fueron el otro día contratados, y usted ve a una persona y dice, mire, en resumen, usted sabe que todos nosotros estamos perdidos. Estamos condenados por nuestro pecado. Porque si usted busca bien, usted no es bueno nada, ni yo tampoco. Y la palabra del Señor dice que por nuestro pecado estamos condenados a muerte completa. Pero Cristo murió en la cruz para que en lugar de morir nosotros, muriera Él. Si tú crees en Él, eres salvo eternamente y tu pecado ya es borrado y eliminado. Hay gente que dice, ay, eso es una cosa, eso deberían hacer películas de ellos. Y sí las han hecho, pero la gente ni con eso ni con las películas tampoco creen. Y la gente le está malo. Son locos, y dicen, eso, aleluya, están arrebatados. Mira el cuento que se inventan. Usted lo ve cuando a través del libro Los Hechos, hermanito Pablo, Saulo, Bernabé, Silas y todos ellos predicaban la palabra de la cruz. Y había gente que se volvía loco. Los americanos dicen going ape, ¿verdad? Going ape, que se ponía como un mono, brincando por las paredes, volvía loco, le estaba malo, se enfurecían, le crujían los dientes, ¿ah? Especialmente a los judíos. A los judíos era locura la palabra de la cruz. A los gentiles era una cosa, a los griegos, eso de que Dios mismo, que tú dices que vino a salvar, a Él lo mataron en una cruz, era una cosa que era de locos. Y después de decir que ese lo mataron y resucitó, era de arrematado, era, vea, ve que amajarlo con cadenas y meterlo en una cueva, decía. A todos esos chojos locos, así era la cosa. Y más adelante dice, por eso es que Dios dispuso salvar a los hombres por la locura de la predicación, porque es una locura, hermano. Dice, para los que se pierden, están todos arrematados, hay que empastillarlos a todos. Entonces, aleluya, que están en la Iglesia Bíblica Bautista, están arrematados, ¿verdad? Tostados, dice, como una caja de conflay, dicen. Para los que se salvan, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Esa es la base de la salvación. Sin la cruz no hay salvación. ¿Por qué usted cree que usted en las predicaciones vainillita o raspberry flavor, que hay en muchos lugares, ¿ok? No le tocan la cruz. No, porque que son locura los que se pierden. ¿Qué le dice usted? Que están todos perdidos los que están metidos allí. No vamos a estar dorando píldoras aquí, porque estamos hablando de la salvación o de la perdición. Nadie quiere estar perdido, a pesar de que muchos no por eso vienen a Cristo Jesús, porque le es locura la palabra de la cruz. Yo estoy seguro, le presentaran el camino de la Buenaventura, es el camino de salvación. ¿Cuántos buenas gentes habrían apuntado en ese camino de la Buenaventura? Pero la Biblia dice que nuestra Buenaventura era como trapo de inmundicia delante del Señor, porque no llena los requisitos del Señor. Porque la Buenaventura de los condenados a muerte, malos como somos, no le vale nada al Señor. Tuvo que venir su Hijo mismo a morir por nosotros. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Ok? Y obviamente cuando leemos en Lucas 19:10, ¿ok? Cristo mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que la base de la salvación es la palabra de la cruz. Es que Cristo dio su vida en la cruz por los pecadores. Esa es la base de todo, hermano. No es que no es buena gente, no es portarse bien, no es creer en un Cristo que no murió en la cruz. Amén. No es creer en nada, no es creer en Dios sin creer en Cristo, como hay un montón por ahí. ¿Ok? Quieren salvación sin Cristo y eso no se puede. Cristo es la salvación, la base de la salvación es Cristo y su obra en la cruz. Amén. No hay forma, y lo decimos claramente para que nos esté escuchando posteriormente después en la web. Ahora bien, hablemos de ese Salvador que hizo esa obra en la cruz, ¿ok? En aquellos tiempos del Antiguo Testamento habían unos grandes salvadores. En inglés diríamos deliverers, ¿verdad? Los que salvaban el día, vamos a decirlo así, como dicen algunos por ahí. Por ejemplo, ¿quiénes salvaron el día muchas veces? José, Moisés, Jefté, ¿se acuerdan de Jefté? Gedeón salvó el día, Sansón, David, todos esos libertadores, salvadores, amén, salvaron el día. Barak, en los tiempos de Débora, ¿se recuerda? También salvó el día. Fueron instrumentos de Dios para que Dios hiciera la obra de salvación, de liberación de sus enemigos, ¿ok? Ahora, el nombre de Jesús, ¿ok? Yeshua, en hebreo, quiere decir Jehová el Salvador, y Jesús, Yeshua, y Joshua, o sea, Josué, como tal en español, es lo mismo, solamente que en hebreo no se escribían las vocales, se escribían las consonantes. Lo hace un poquito difícil, ¿verdad? Cuando usted lee el hebreo, dice, ¿y qué vocales usaron aquí? Usted tiene que leer todo y decir, yo creo que las vocales que van aquí eran estas. Por eso después, otros judíos que se llamaban los masoretas, que venían de Masorete, era un líder de ellos, dijeron, hay que asegurarnos de que la gente no esté inventando cuáles son las vocales que van aquí. Y dejaron las consonantes, pero encima de las consonantes le pusieron un sistema de unos puntitos y unas tildes. Y el texto masorético, que es el texto del Antiguo Testamento en hebreo, son todas consonantes, pero con las marquitas. Para ello asegurarse de que usted, a los 2.000 y 3.000, 4.000 años de distancia, usted dijera, no tengo que inventarme las vocales, estas son. Y los traductores de la Biblia usaron ese texto, ¿ok? Así que no hay adivinanza aquí, lo que le quiero decir. Ahora, ¿por qué digo esto? Por eso es que Jesús, ¿verdad? Y Josué es lo mismo, es la misma base hebrea. Jehová es el Salvador. Ahora, más adelante, estamos preparando un estudio sobre el origen de la Biblia. No sé si te ha preguntado, ¿y de dónde salió la Biblia? ¿Okay? La Biblia no se la inventó Reina Valera. Él la tradujo. ¿La tradujo de dónde? ¿De dónde salieron esos escritos? Vamos a ver toda esa historia. Es una historia, hermano. Eso es un blockbuster, ¿oyó? Porque usted va a ver y dice, ¡wow! ¿Cómo es que la Biblia no se eliminó en algún momento de la historia como pasó con tantos libros? Porque Dios la preservó para que hoy usted, a través de la palabra, conociera la palabra de la cruz, el Evangelio, y pudiera ser salvo. Mire qué bueno es el Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a tener una serie de estudios sobre eso para que usted conozca bien de dónde sale la palabra de Dios que usted tiene en la mano ahí. Aparte de ello, el nombre de Jesús, ¿ok? Le pondrá por nombre Jesús, le dijo el ángel Gabriel, ¿verdad? A María. Está en Tito 2:13, bien completo. Vaya usted allí. Obviamente podemos detenernos aquí a hablar del Señor Jesús largo y tendido. Pero al buen entendedor, pocas palabras basta. Mire cómo dice. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada, hermano? Según ese contexto, una vez lo estábamos repasando aquí. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? El que Cristo viene a buscar su iglesia. Dice, y la manifestación gloriosa, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dicho sea de paso, para aquellos que se van de pecho diciendo que Jesucristo no es Dios, ahí hay otro verso más de como miles que hay. Yo no puedo entender cómo la gente lo lee en la Escritura y dice que no. No está hablando de dos personas, está hablando del gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la misma persona, hermano. O sea, Él es nuestro Salvador. La salvación es una persona, la cual obró en la cruz, se hizo hombre y derramó su sangre para nuestra salvación. Amén. Por eso es que Cristo es el autor de la salvación. O sea, cuando hablamos de salvación, si no está Cristo, no hay salvación. Como dice el himno, hay un himno. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo mi alma está muerta, dice. Sin Cristo no hay salvación, ¿verdad? No hay nada sin Cristo. Sin Cristo yo no tengo nada. Mas con Él yo salvo soy. ¿Cómo se atreve el compositor del himno esa letra, poner esa letra así? Porque es verdad, es lo que dice la Escritura. Por ahí puede haber un montón, dice: Jehová es Dios. Amén. Tenemos que imitar el ejemplo de Cristo. Se está acercando. Muy bien. Tenemos que ver el valor de la obra de Cristo. Cerca, cerca, caliente, caliente, pero no acaban de ir al punto. Cristo es nuestro Salvador, no llegan ahí. Los que andan repartiendo folletos no llegan ahí. ¿Por qué? Porque han persistido en estar metido en doctrina de demonio. Eso tiene nombre. El predicar a Jehová que Jehová es Dios, ¿cómo puede ser eso doctrina de demonio? Bueno, porque tú mezclas eso con el asunto de no darle la glorificación a Jesús y reconocerlo como dice la Escritura, pues eso se llama doctrina de demonio. Esa es la peor que hay. La que parece casi, casi cristiana. Casi cristiana, excepto que no van al grano. Están ahí cerca, 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 como cuando están jugando a esconder. Caliente, caliente, frío, frío. Caliente, caliente, frío, frío. Están buscando algo que está escondido por ahí. ¿Dónde escondieron esto? Caliente, caliente, frío, frío. Y están bien caliente, 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 que pela, pero no acaban de ir ahí, ahí, a donde hay que ir. A Cristo Jesús, a la palabra de la cruz. Y el diablo ha acelerado la diablería que le caracteriza para que en un momento dado estas personas no mencionaban a Cristo antes, solo a Jehová, pero ya están mencionando a Cristo. E invitan a la gente a ir a sus reuniones porque ellos quieren ver que tú reconozcas la gran importancia de la obra de Cristo Jesús y tú casi crees, ¡wow! Me van a hablar de que Cristo me salvó. Y de que Cristo es Dios, como dice ahí Tito 2.13, no. Lamento decirte que eso no es lo que vas a escuchar. Si fuera así, no fueran testigos de Jehová. Fueran predicadores de Cristo Jesús. Pero hasta ahora persisten en lo mismo de antes. Y así andan mucho, hermano. Hay un montón de personas autoayuda. Usted va y se reúne a darle talleres de autoayuda. A darle talleres para que usted se restaure. Yo no sé de qué usted tiene que restaurar. La única cosa que usted tiene que restaurar, según yo veo en la Biblia, es de lo perdido, arrebatado que está. Eso sí que viene Cristo a salvarnos. De eso sí. Pero van, ay, qué bendito, que cuando tú eras chiquito, el papá tuyo apagaba los cigarrillos en el cocote tuyo. Y por eso tienes todo eso quemado. Ay, ay, bendito, eso hay que restaurar. Tú tienes unos dolores internos ahí que te tienen acartonado. Tienes ese corazón como una araña peluda. Eso yo lo he oído, a mí me lo han contado porque yo he estado en esa poca vergüenza. Eso es la restauración que usted necesita. Que usted ve sujeto a la verdad que la Biblia nos dice que está por todos lados. Yo le puedo hacer otro montón de cuentos tristes también. Y no, vamos a meternos allí a coger los perros. ¿Qué te hicieron a ti? Ay, okay. Así es, hermano. Y después oran por usted, y le mando que saque ese dolor fuera, fuera, como si fuera un demonio. Eso no es un demonio, hermano. Y andan con ese asunto ahí, de ese falso psicoanálisis, psicoautoayuda, y yo no sé qué vaina allí. Y se va el día entero, y va a un taller por allá, y ahí expulsan cuanta cosa hay. Pero, ¿dónde estuvo que le predicaron a Cristo? ¿Dónde estuvo verificando si usted se convirtió a Cristo? ¿Dónde le dieron gloria a Dios predicando la locura de la predicación, la locura de la cruz? La palabra de la cruz, en ningún lado. Usted se pudo haber restaurado como si hubiera sido un centro de salud. Pero salió igual de perdido de allí. También doctrina de demonio. Es que la gente no le... Aquí lo dice, la locura, la palabra de la cruz. Es lo que pasa, lee locura a la gente. Y la gente como hoy día no quiere estar pasando vergüenza. Muchos que se llaman cristianos dicen, ay, yo no voy a ser el pachó, yo no voy a ser el más tonto. para verme retrógrada. Eso de estar hablando de que estamos todos perdidos irremediablemente y Cristo murió en la cruz violentamente y derramó su sangre para darnos vida y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Ya no predican el Evangelio, hermano. Y esto es central para el Evangelio. La obra que hizo Cristo en la cruz. Amén. ¿Cómo entonces recibimos la salvación? Por eso es que si Cristo es la salvación, por eso es de ahí que surge el término recibir a Cristo. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Qué es eso de recibir a Cristo? Pues yo no lo veo aquí escrito en la Escritura, pero si tú lo miras bien, si Cristo es nuestra salvación, la salvación tú la recibes, tú la aceptas, de ahí que viene el término aceptar a Cristo. ¿Okay? Muchos piensan que ese término aceptar a Cristo es un término bautista, indentado, acérrimo de eso. No, hermanito, eso es viendo la palabra del Señor como hay que verla, de ahí que sale. ¿Por qué? Tú no puedes aceptar la salvación sin aceptar a Cristo. Cristo es la salvación. Y la salvación tú no la compras. Tú no, ya tú compraste a Cristo, eso tú no lo oyes nunca, ¿verdad? A pesar de que hay algunos por ahí que están predicando que Cristo es un producto también, eso es otro cuento más. Otra doctrina de demonio nueva que hay. Como si fuera un Pepto Bismol. Piensa. Blasfemando contra el nombre santo de nuestro Salvador. Ahora, es otro cuento, eso lo hacemos después. ¿Cómo podemos obtener la salvación? Usted la recibe gratuitamente. Por eso es que al recibir la salvación, usted está recibiendo a Cristo Jesús. Porque si usted no cree en Cristo, usted no recibe la salvación. Amén. Tito 2:11, ahí mismo donde estaba, hermanito. Si usted va a dos versos anteriores, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en el verso 13, para que no le quede duda, le dice, ¿quién es el autor de esa salvación? Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. O sea, ¿quiénes pueden ser salvos? Dice que todos los hombres pueden ser salvos. ¿Quiere decir que todos van a ser salvos? No, y eso nos lleva al tema que estábamos hablando esta mañana. El Señor sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Él no lo decidió, pero Él lo sabe. Por eso cuando Él dice, en tal día, como explicamos esta mañana, creyeron los que se iban a salvar, es que el Señor sabe los que se iban a salvar ese día. No fue que Él los mangoneó para que se salvaran. Ahora, Él proveyó la salvación para ellos. A todo aquel que cree. Ahora bien, ¿cuál es el medio entonces de recibir la salvación? ¿Cómo podemos recibir la salvación? Si usted va a Efesios, ¿se acuerda? Efesios 2:8. Le dice cómo no y cómo sí. Mire, ¿se acuerda? Porque por gracia, se recuerda ese verso, sois salvos por medio de la fe. Si decimos que Cristo es la salvación y nos salvamos por medio de la fe, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que cuando usted pone su fe en Jesucristo, usted es salvo. ¿Verdad? No hay que darle mucha vuelta. Dice, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y más abajo dice, no por obras, para que nadie se la esté echando de que se salvó por sus obras. Plain and simple, o sea, eso no hay que darle vuelta, y usted lo ve. Por eso es que la salvación no puede ser por tales de bien. Ni la salvación puede ser, amén, por mis méritos. Ni puede ser a través de las potencias africanas, esas que adoraba mucho aquí en el Caribe. Ni puede ser a través del gran arquitecto, que no tiene nombre tampoco. Ni puede ser siguiendo los preceptos del Dalai Lama. Ni de Buda, ni progresando hasta llegar al epítome en la rueda del karma, nada de esas sandeces, ninguna de esas cosas, hermanito. ¿Ok? Ni creyendo en Boriquén, ni en Huracán, ni ninguna de esas tonterías que creían los indios que estaban aquí. Amén. Porque dice que Dios se revela claramente, eso lo vimos, la revelación de Dios, ¿se acuerda? El primer tema de esta serie. Dios se revela claramente desde la fundación del mundo, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, no, que yo no sabía nada, yo pensé que Dios era un fuego que salía de un volcán. Y yo, no, esas son tonterías y sandeces. El Señor se ha revelado, claro. Mire, es hoy en día que usted le vienen con tanto cuento. Usted tiene para coger cuánto. ¿Usted quiere creer en cuentos? Usted tiene una gama de cuentos hoy disponibles para usted creer. Más difícil es creer hoy con tanto cuento y tanta confusión. ¿Y cómo entonces usted pudo creer en el que había que creer? Porque usted es brillante, usted es genio. Y lo dilucidó y lo analizó. No, porque cuando el Señor le tocó, porque Él le vino a buscar y a salvar, cuando el Señor le tocó, usted creyó en Él y usted se salvó. Y usted pasó a ser del grupo de los arrematados que creen en la locura de la cruz. Bendito sea eso. Amén. Amén. Así es. Ahora, somos salvos por gracia. O sea, Él nos regala la salvación a través de la fe. ¿Usted recuerda al carcelero de Filipos? Que le estuvieron dando testimonio a todo fuerte ese día que estaban encarcelados Pablo y Silas. ¿Se recuerda? Se formó el alboroto en allá, Filipo, y lo azotaron y lo metieron preso ilegalmente, porque eran ciudadanos romanos, y le metieron una pela y los metieron en el calabozo de más adentro, o sea, como si fueran unos matones. ¿Se recuerda eso? Que estaban cantando alabanza al Señor. ¿Qué estarían cantando? Lo más seguro estaban cantando. A lo mejor cantaban el Cristo que yo predico ha resucitado. Sí, espera, a lo mejor en esos tiempos no sabían esa música. Pero si fuera esas letras parecidas así, y este es el Cristo que yo predico, estarían cantando. Y el carcelero, escuchando la palabra de Dios cantada, y usted sabe el resto de la historia, hermano, que vino aquel terremoto, dice que se jajó todo lo que había. ¿Ah? Y todos los grilletes esos que tenían los otros presos y la jeja que estaba, entonces eso se descuadró y se desfalcó. Y todo el mundo dijo, en su carne dirían, por aquí es, nos vamos a escapar. Y el carcelero, sabiendo que la ley romana decía, esto es bien sencillo, aquí tú puedes venir con 40 cuentos tristes, que fue que vino un dragón y degitió la jeja, aquí tú puedes venir, que fue que vino el ejército de 100,000, y pudieron más que yo, que soy un carcelero, que tengo una espadita que parece un machetito así, usted puede venir con el cuento que usted quiera, pero si los presos se escapan, nosotros te vamos a limpiar el pico a ti, así sencillito. Esa era la garantía de que el carcelero no iba a dejar escapar a ningún preso, pues si se escapaba uno era la vida de él. Era astuto, ¿verdad que sí? El sistema era bien también injusto. Cuando el carcelero vio que no fue que se escapó uno, que se jajó toda la cárcel y todos los presos dijeron, los presos se fueron ya, y él dijo, ¿para qué yo entonces voy a ir a esperar a mañana que me paren allí al frente de todo el sol? Y dije, este carcelero es un inepto y aquí me maten delante de todo el mundo, delante de mis marías, pues me mato yo aquí, dijo él. Así, ese fue el razonamiento de él. Y el poder de Dios estaba para salvación de ese hombre en ese día. Cuando Pablo le dice, no te hagas nada porque estamos todos aquí, hasta los impíos estaban allí. Y a mí se me hace pensarle que ese día se convirtieron otro montón más, además de ese carcelero. Y él le dice que él cogió adentro y se tiró a los pies de Pablo y Silas y lo sacó afuera a la luz, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30 y 31. ¿Qué le dijeron ellos? Llena este formulario y lo consideraremos. ¿Fue qué dijo? Paga las promesas que debes e irás poco a poco ahí. Cumple los mandamientos y hazte prosélito judío para que vaya en la gabelita adelante. Eso fue lo que le dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo nada más? Tengo que aclarar que el hecho de que el carcelero fuera salvo no quiere decir que su casa iba a ser salva. Hay gente que dice que esto es una promesa de Dios. Esto no es ninguna promesa de Dios en ese respecto, hermano. O sea, el que el carcelero se salvaba no quiere decir que yo me salvo y la salvación se le pega a toda mi familia aquí. Eso no es eso, hermano. Ni tampoco es que el tú ser salvo ya es automáticamente cierto que tu familia se va a salvar. Lo digo porque sea perpetuado esa noción entre muchas personas. Si usted no vive la vida en Cristo, y usted no cumple la palabra del Señor de enseñarle la palabra a su familia y de ponerle vergüenza a su familia y no dejar que los muchachos después empiecen a querer mandar, porque eso pasa en muchas familias. Llegan a los 13, 14 años, ya no le da la gana ir para la iglesia, pues los dejo en casa. Si el hijo de momento no quiere ir a la iglesia, usted le mete uno de abajo para arriba y uno de arriba para abajo y se lo lleva para la iglesia, ¿oyó? Sí, porque nosotros nos hacían eso también, ¿verdad? Metí un cocotazo bien dado. Bien dado, y un jalón de pelo y un jalón de oreja, eso bien dado, cheverón. ¡Va para la iglesia ahora con nosotros para allá! Y ahí uno. Toma yo. Dice, ese muchacho no se salva mucho. Mira, lo están obligando a que venga a la iglesia. Y escuchando la palabra del Señor, ¡pra! El Señor le pone vergüenza un día. Y cree en el Señor Jesucristo. Pero en la casa, jugando Nintendo, haciendo idioteces, allí no va a creer. Va entendiendo, ¿verdad? Es así. Si usted le metía pela, porque vino y le metió una pedra al nene el vecino.
No, ¿qué es eso? Yo tengo que enseñarle vergüenza.
Y no perdía tiempo para ponerle vergüenza. Pero si el nene se va a poner jaquetón, ¿verdad? Como dicen. Pues usted le mete una de abajo para arriba y una de arriba para abajo. En cualquier orden. Funciona igual. ¿Oyó? Se lo trae para la iglesia. Que él no manda. Amén. Y usted cumple así la palabra del Señor. Hay que pagar un precio. Es desagradable. Dice, ahora me tengo yo que ocupar a este muchacho también. Mira la cachojería que se le ha metido. Ah, y después chequee de dónde es que viene la fuente de la cachojería. Y 99.9% viene de las amigotas y las amigotas de la escuela. Usted paga un precio y sepáralo de esa gente. Puede quedarse en la misma escuela. Pero usted verifique quiénes son los amigos y las amiguitas de tal persona. Ahí va viendo. Amén. Para que después... usted va pavimentando todo para que en un momento dado Cristo le va a hablar a su hijo, a su hija. ¡Pam! Y ahí viene y se convierte al Señor. ¿Acaso no estamos viendo eso entre nuestros hijos también? Es así. Pues si hubiera dicho, no, lo que pasa es que el nene yo no lo traigo, se duerme. Pero cuando ve allá todas las películas de superhéroes, no se duerme. Pero aquí se duerme. Pues usted le mete una de ladito así y no se duerme. Que usted vea, hermanito, hay que hacer así. Dirán, váyame Dios, cuando esta cosa salga ahí, lo coge servicios sociales al pastor y lo va a acusar. ¿Pasará algún día? Yo supongo. Va a llegar el día que usted le quiere poner vergüenza a sus hijos. ¿Ah? Y se van a querer meter para que... ¿Ya están haciéndolo? ¿Cómo usted va a querer... tiene que criar a los hijos de esta forma? Tiene que criarlos puros en la poca vergüenza. ¿Sí? ¿Sí es? Hay que pagar un precio, hermano. Un paréntesis. Ahora, tú y tu casa serán salvos. Tú no vas a salvar a tu casa, pero tú pavimentas todo para que en un momento dado, como Cristo te tocó a ti, toque a tu familia también. ¡Amén! Y tenga el fundamento de la palabra en su corazón, que cuando el Espíritu Santo les hable, diga, ¡ah, sí! Eso es cierto, pero me faltaba todavía dar el paso de salvación. ¿Cuál es? Creer en el Señor Jesucristo. Ahora, después que uno cree en el Señor Jesucristo, hermano, ¿hasta dónde llega la salvación? Aquí es que hay mucho problema con mucha gente. La gente piensa que la salvación es la definición de la primera aplicación de la palabra salvación. ¿Se acuerda? Por eso le mencioné las dos palabras. Piensa que la salvación es, que el Señor me libró a mí o me sanó a mí. Amén. De una llaga que yo tenía en la rodilla. Un ejemplo. Pero entonces, te salvó de esa llaga que tenía en la rodilla. Y cuando te salga otra en el muslo. Ah, pues esa, lo va a pedir que él me sane de esa también. O sea que él va sanando un cantito aquí, un cantito allá. ¿Ve? Muchas personas piensan que la salvación va por cantito. Mire, si usted se fuera a salvar por cantito, y si Cristo viene antes, usted no se ha salvado completo. ¿Qué usted va a hacer? ¿Ah? ¿Usted va a ir acumulando pellizcos allá arriba para decirle, Señor, mira, ahora sálvame, porque yo llené unos formularios aquí? No, hermanito. Usted se salva de un jalón como usted cree. Si no fuera así, estuviera perdido todavía. Porque usted no puede estar 60% salvo, ni 80, ni le falta un chichín. No, hermanito, usted tiene que estar salvo en el momento que usted creyó. ¡Amén! Tiene que ser así. El problema de mucha gente es que empiezan a hacer una rebajita al asunto de la salvación, al alcance perpetuo, eterno y completo de la salvación. ¿Por qué? Porque le meten a la fórmula de la salvación elementos de hombre, cosas que uno tiene que hacer para completar la salvación. ¿Amén? ¿Usted ha visto los rótulos que hay por ahí? Que dice, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que si mejoras geométricas a la carretera tal, tal, del kilómetro tal al kilómetro tal, bla, 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 Alpe número tal, bla, 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 bla. Y abajo dice, inversión. Fondos federales, 3.7 millones. Fondos municipales, 10 mil pesos. Dice, ¿pero qué está pasando aquí? Dice, ¿será que se le olvidó a unos ceros en el lado de los municipales, aquí hizo el rótulo? Y después sigue, ve otro más para abajo, y es lo mismo. La aportación de acá es como 1%, y el resto de la obra esa física permanente viene de fondos federales. No estoy hablando de política aquí, estoy hablando de la realidad. Para una ilustración. Pues fíjense que si fuera una pancarta y dijera la salvación de Tito, dice, pago por Cristo 100%, pago por Tito, nada. Dice, ¿pero qué es eso? Él dependió de Cristo completamente para la salvación. Así es que es la palabra, hermano. Nada tiene usted que pagar. Cristo todo lo pagó. Por eso la salvación que Él nos da es completa, hermano. No es un layaway de salvación que usted hace. Amén. Pendiente a que usted pague y usted salde nada. Usted no tiene que saldar nada. Hay una doctrina de demonios que nos enseñaron a nosotros aquí desde hace 500 años, de que vinieron los españoles en un barco. Y nos enseñaron que usted muere, pero usted tiene una deuda pendiente todavía. Y usted va al purgatorio a purgar la deuda. Y esa es una doctrina de demonios, pero de las de acérrima. Y nosotros nos criamos con eso. Y por ahí van predicándole, y el Papa Francisco, el que sea, sigue predicando esa misma diablería. Es lo mismo. De que usted va, pero no te preocupes, porque, pues, te faltaba 80%, pues, bendito, pues. No te apures, porque ya mismito el Papa se va a inventar unas cuantas de esas encíclicas. Para que aquellos que están vivos allá en tu lado todavía, te tiren con algo, y de las cosas buenas que ellos hacen, te las pasen a ti, cosas de que avances y salgas de pena rápido y vayas a descansar. Es una doctrina de demonio, pero de pura cepa, con papeles, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que la obra que hizo Cristo en la cruz no servía. ¿Por qué no servía? Porque depende de mis obras. Pues si es por fe, ya no es por obra. Y si es por obra, ya no es por fe, lo dice Pablo, en Romanos. Por lo tanto, Cristo hizo la obra completa en la cruz. No depende de mis obras. Mis obras vienen después para glorificar al Señor, pero yo no me salvo por mis obras. Y mucha gente dice, sí, eso es verdad. Y los romanos me dicen, sí, eso es verdad, pero están metidos en un sistema que salvan por obras. Y como la obra de Cristo no da, le metieron las obras de la Virgen también. Así es, hermano. Con todo respeto, si alguno de estas personas me escucha, es así. Decía, wow, este pastor sí que es un ajebatado, está diciendo un montón de cosas que son intolerantes. Amén, así es. La palabra del Señor dice que en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Cuando se le dio el chance a Pedro de predicar, él dijo, vamos a ver aquí, a ver cuántos métodos hay. No. Él dijo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Ya está. Pues entonces, ¿de quién hay que hablar? De Cristo. Y eso fue lo que él hizo por ahí para abajo. No se puso a hablar del Talmud, de la ley, de los que cumplen, de los fariseos, de los saduceos, de que toda esa gente. Se puso a hablar de que hay que hablar de Cristo eso. No se puso a hablar de qué grandes son los seguidores de Cristo, porque ninguno de ellos valía nada, incluyéndolo a él. Una de las porciones, ¿verdad?, que estaba viendo, y después me reía yo anoche, me estaba repasando, es que en ese contexto de cuando predicaba Pablo, Pedro y Juan y todos estos muchachos, a ver si es Hechos 13, un momentito. Yo creo que era la porción que estábamos hoy, o era la porción de Hechos 4. No, Hechos 4. Que decían que los que predicaban eran hombres sin letra y sin vulgo, y del vulgo. Dice 4:13, Hechos 4:13. Dice Hechos 4:13. 12 dice, en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Lo que le dije. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvo es soterion, o sea, no nos podemos salvar si no es en el nombre de Cristo. Entonces los que estaban escuchando, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo me reía anoche porque las palabras griegas que están detrás de esto, sin letra es agramatoin, o sea, no tienen gramática, no tienen letras, o sea, son analfabetas, literalmente. Y el vulgo, Reina Valera lo suavizó, era idiotai, de donde viene nuestra palabra, idiota. Eran analfabetas e idiotas, eso es lo que pensaban los fariseos de Pedro y Juan. Entonces, ¿será diferente ahora? Dice, allá está el analfabeta y el idiota, Pastor Tito, miren lo que creen, que Cristo salva, cuá, 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 cuá. Pues ellos se lo pierden, o ellos se pierden, pero nosotros estamos salvos en Cristo, bendito sea Él. Amén. Nos llaman locos, pues por ahí para abajo vamos. Con el Señor Jesús para adelante. Amén. Ok, y entonces, mire, ¿hasta dónde alcanza la salvación? Si usted se fija, hermanito, Efesios 2:8, ¿se acuerda que lo leímos? Por gracia sois salvos. ¿Usted no ve algo ahí? ¿Qué dice? Por gracia pudiera ser que fuéramos, dice. Por gracia seremos. ¿Por qué dice por gracia sois? Hay unas connotaciones con usted que lamentablemente no traducen directo del griego al español, pero hay una forma, unos tiempos verbales en griego que no están en español. O sea, nosotros tenemos pasado, presente, futuro, y los otros cuán perfecto, perfecto, pasado, toda esa vaina que usted, ¿verdad? Los que son gramáticos aquí conocen a la saciedad. Pues hay un tiempo específico en griego que se llama el tiempo aoristo. Y el tiempo aoristo, bien sencillo, indica algo permanente, algo establecido. ¿Entiende? Cuando dice sois, es la forma aorista del verbo ser. ¿Qué quiere decir eso? Sois, usted es salvo. ¿Entiende? Es salvo. Es salvo ahora y en un año es salvo. Y en la eternidad es salvo. Esa es la connotación del verbo. Pero aún en español usted lo entiende. Usted es salvo por medio de la fe. Ningún momento dice que usted va a dejar de ser salvo. Usted es salvo por medio de la fe. El problema que tienen muchas personas es que dicen, sí, yo se me salvé, yo soy salvo, soy de Cristo. Pero no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque cualquiera puede hoy decir que es salvo. ¿Será por eso que es salvo? ¿Habrá creído en Cristo Jesús solamente mencionando a Cristo? No necesariamente, hermano. ¿Habrá tenido un encuentro con el Señor? Lo del Señor le confió su palabra y él hizo, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Sálvame, Señor. Hazme tu hijo, tu hija, y yo quiero servirte de ahora en adelante. Líbrame de la condenación. ¿Habrá llegado a tener esa convención con el Señor? Muy seguramente no, hermano. Por eso andan acostumbrados a cristianos. Pero llega el tiempo y se apartan, llega el tiempo y se diluyen, llega el tiempo y apostatan en cualquier otra doctrina que anda por ahí. Bueno, son salvos. Y la gente dice, ve, fue salvo y ya no lo es. Confunden la gimnasia con la magnesia. La Biblia dice clara, usted no puede ponerle a la palabra significados porque usted observó algo. ¿Va entendiendo? No sé si me entiende. Dice, yo voy a ajustar la forma que yo entiendo la palabra según yo veo que pasan las cosas. Por ejemplo, pues mira para allá. Antes yo tenía tantos y tantos amigos y parientes que decían que eran salvos, pero ahora yo los veo consistentemente dándole gloria a Satanás en la calle. Que eso eran salvos antes y se volvieron a perder ahora. Pues eso es lo que quiere decir aquí, que eran salvos, pero entonces después ya no lo fueron. No, eso es lo que usted ve en la calle. Pero lo que usted ve en la calle tiene más de una explicación, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la otra explicación? Vaya la parábola del sembrador. recibieron la palabra con gozo, iban que se tragaban los vientos en nombre del Señor Jesús, y de momento ya no se los tragan, porque dice que nunca conocieron al Señor, ¿verdad? Tan pronto vino los afanes del mundo, no estaban basados en la palabra, si no están basados en la palabra, no están basados en Cristo. Pues se reveló que estaban siempre perdidos. Dice, eso es cierto, eso es lo que está pasando, porque aquí dice, sois salvos, por gracia somos salvos. Amén. Miren, en 2 Timoteo 1:9 lo dice también, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Otra cosa más. Hebreos 5:9, por si acaso no estamos convencidos, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Por si acaso, estuviéramos confundidos todavía, Hebreos 5:9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí está la clave, hermano. Si alguien dice, yo me salvé en Cristo Jesús, ¿dónde está la obediencia al que te salvó? Ahí que está la clave, muchos no obedecen nada. Es de la boca para afuera. Ay, hermano, yo he visto de esos miles y miles y miles de esos a través de la vida. Me acuerdo de uno de ellos que era de esos que era, son de esos que lo que les gusta estar oyendo cuentos, un cuento hoy, un cuento mañana, y un día oyó el cuento de Cristo. Y estaba, muchacho, que eso era que... Que eso se tragaba los vientos y eso estaba por todos lados, muchachos, una cosa ahí. Dicen, el primer amor, eso no es ningún primer amor, porque ¿cómo tú vas a tener amor hacia alguien que tú no has conocido? Es un intenso follón o fiebre, ¿verdad? Follón, yo uso la palabra follón de una forma diferente a lo que lo usan la gente de Bayamón, de por allá. Una fiebre, un enchule tremendo, yo tengo con el Señor, pero no es amor, enchule es una cosa, amor es otra. Tengo una fiebre, pero que prendo dos maniguetazos. Y a los 2 o 3 meses ya estaba allí dándose la frillita en el garaje, en el Puma, ahí. Y voy a echar gasolina y dice, mira, ahí está el fervor, hay que tener cuidado porque como él está encendido en fuego, no vaya a ser que explote la gasolinera completa, decía yo. Y ay, Señor, discúlpame por estar diciendo, pensando esas cosas, pero es que a veces uno le da una furia por dentro. Es por el mal testimonio que dan, pero eso lo provee, ¿verdad? De eso se vale el mismo Satanás, para que la gente vea esos malos testimonios y diga, mira, mira a los cristianos, mira, mira, allí está el cristiano, que le dan una medallita allí en la bomba. ¿Ah? Cuando uno sabe más que eso, y eso no son creyentes, ¿no? Salieron de nosotros para eso mismo, para que se dieran cuenta y nos diéramos cuenta que eran de nosotros. ¿Ok? Mira, así que es eterna salvación. Bendito sea el Señor, ¿ok? Por eso es que en Filipenses 2:12, si fuera algo que fuera temporero, pues para que usted va a estar, ¿verdad?, batallando mucho, ¿verdad? Si usted, en su casa, usted quiere cubrir algo, y lo quiere cubrir por un mes, pues usted le pone un tordito de eso, un encerado, como le dicen, un tordito de 5 pesos. No lo compre como los de FEMA, porque es muy exagerado, que vale muy caro. Compre un tordito de 5 pesos en el pulguero. Y lo pone allí, pues yo lo voy a tener en un mes cogiendo sol, un mes cogiendo sol aguanta cualquiera. ¿Cuántos meses aguanta uno? ¿Ves? Y entonces un día dice, pues, ya está casi el mes. Ay, el tordito se está poniendo como amarillo. Le voy a poner una pinturita para arreglarlo. ¿Para qué usted lo va a arreglar? ¿Para qué lo va a arreglar si a los 3 días lo va a botar? ¿Verdad? No lo arregle. Las cosas que son temporales, usted no las arregla. Compra una camarita ese de 5 pesos desechable. Esa camarita, ay, después que la compré, ay, deja ver si la abro y le meto más película adentro para seguir tirando, pero no dice ahí que es desechable, para que usted, para que bote la cámara esa y compré otra. Sí, hermano. Pero entonces, mire lo que dice Filipenses, si nuestra salvación fuera así de esa desechable, mire lo que dice Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque la salvación no solamente es salvarse en el futuro. O sea, cuando nos llegue el momento del juicio, estamos salvos y seguiremos salvos. La salvación es presente también. Usted, en la salvación que tiene que ocuparse es que en su vida en Cristo, salvo, salva su vida en Cristo. Usted está en Cristo, ha creído en Cristo, se ha salvado en Cristo. Pues usted está viviendo la salvación. Y nos dice, ocúpese en su salvación con temor y temblor. No dice, ocúpese de su salvación, como hay muchos predicándolo mal por ahí desde que yo me conozco. Para usar el versículo y torcerlo y predicar legalismo. Dice, si no te ocupas de tu salvación, se pierde. Y yo he oído por ahí, si no te ocupas de su salvación y tú no bondeas, una vez había uno así, que esas son cosas. Si tú no bondeas la salvación, decía, y tú no le metes el bondo de Cristo y la pintura de Cristo, ¡ay! Decía, ¡ay! Las llamas, no sientes las llamas en los pies, decía. Mire, hermano, yo puedo reconocer que hay que predicar el Evangelio con ahínco y con denuedo y con urgencia porque la gente se está perdiendo. Pero eso de decirle a alguien que su salvación se descascaró y que necesita bondearla con Cristo, eso es un disparate, pero de almas tomadas. Le está enseñando a la persona que su salvación depende de que él, bondee a Cristo, a la salvación. A Cristo no lo bondea a nadie, hermano. Ya él hizo la salvación y era el autor de la salvación de una vez por todas, una sola vez por todas. Usted es salvo si cree en él y usted está perdido si no cree en él. Eso es así, blanco y negro. Ahora, lo que sí nos dice, estamos salvos en Cristo. Dice, hay que ocuparse en esa vida de salvación que nos dio. Hay que buscar la llenura del Espíritu. Hay que obrar para que otros se salven. Somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Amén, lo dice la palabra. Ocuparnos ahí, en nuestra salvación. ¿Qué otra cosa hay que hacer en la salvación? Primero de Pedro 2:2, usted recuerda esto, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella usted pueda crecer para salvación. Hay que crecer, no es que usted va creciendo hasta que se salva, y si usted va creciendo en la salvación que Cristo ya le dio por la fe, para que usted pueda ser pleno, lleno, poderoso en Cristo Jesús. Amén. Ahora, la salvación también se aplica al futuro, solamente a la vida ahora. 1 Pedro 1:5 dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. 1 Pedro 1:5. Para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. O sea, ya los salvos aquí, en Cristo, van a tener otro elemento de salvación, la salvación verdadera. ¿Cuándo qué? Cuando vayamos más allá de esta vida, a la eternidad. Dice, ¿y ahora dónde yo voy a ir? ¿Voy con el Señor, que me salvó? ¿O me voy al lago de fuego con el dragón y todos sus secuaces? En ese momento decisivo, la salvación ya está comprada por Cristo Jesús, es lo que dice aquí. Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ya usted está ahí, usted está asegurado. Usted está certificado, por así decirlo, salvo en Cristo, para que pueda alcanzar la salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero. Ahí es que su cuerpo va a ser regenerado para que tenga el cuerpo de la gloria de Cristo y esté en la eternidad con Cristo. Ahí se manifiesta otro elemento de la salvación que ya Cristo le dio mediante la fe. O sea, inclusive la salvación en Cristo aplica en el pasado. Abraham se salvó mediante la fe, que más adelante iba a ser manifestada y ejecutada a través de Cristo Jesús. O sea, Cristo actúa para salvación, pasado, presente y futuro, solamente a través de Cristo Jesús. Amén. 1 Tesalonicenses 5:8-9, y vamos a ir resumiendo con esto. Pero nosotros que somos del día, dice 1 Tesalonicenses 5:8-9, nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Se parece a toda la vestidura, ¿verdad?, del Espíritu. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a esa salvación futura, eterna, que vamos a tener con Él. Amén. Ahora, si somos salvos así, hay un tema específico, y lo voy a tocar bien brevemente, porque ya lo hemos tocado, o sea, no hay que ir a versos específicos. Todo lo que vemos de la doctrina de la salvación en la Biblia nos habla que la doctrina de la salvación nos habla que la seguridad es eterna, hermano. Usted está seguramente eternamente seguro en Cristo y no depende de sus obras. Si dependiera de nuestras obras, usted te hubiera perdido ya y hubiera seguido perdido. Nunca hubiera sido salvo, vamos a decirlo así. Es el fundamento de la salvación, que no es por obras. Por lo tanto, nuestras obras no dependen para mantener salvación. La salvación hay que mantenerla, hermano. ¿Ok? Eso no es un plan médico. La salvación es que Cristo la compró con su sangre y Él se la regaló a usted mediante la fe y punto. Si hubiera dependido de usted, Él no se lo hubiera ofrecido. Porque nada servía, ¿verdad? Piense bien. ¿A dónde nos llevaron nuestras obras? A estar más perdidos que nunca, ¿verdad? ¿Quién tuvo que venir a resolver nuestra perdición? Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es nuestra seguridad, ¿ok? Lo digo porque es que también en nuestra isla estamos embarrados completamente de doctrina que habla que la salvación se pierde, que hoy puedo estar salvo aquí y pongo un pie afuera y me perdí. Y si Cristo viene y me agarra perdido, me perdí. Eso es cierto. Si Cristo viene y lo agarra perdido, cierto. Pero eso de que usted está perdido hoy y mañana salvo, y después hoy salvo y mañana perdido, eso es un disparate doctrinal, pero serio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que yo pudiera argumentar que las personas que entienden que se pueden perder en cualquier momento estarían ellos neurálgicos, estarían ellos paranoicos, viendo a ver, ay, yo quiero mantenerme santo, ay, yo quiero obrar para el Señor, y esa cosa. Y usted podría considerar que eso fuera bueno. Eso en realidad no es bueno. Porque usted, si usted quiere ser saludable y salvo en Cristo, saludable en el sentido de ser íntegro en Cristo, el verdadero incentivo para que usted obre y sea santo no es que usted se pierda. Porque la santidad y la obra no es para usted salvarse. La santidad y las obras es para darle gloria a Dios en agradecimiento al que le salvó y entregó su vida por usted. O sea, hay que tener las cosas, el motivo correcto para las cosas. Porque si yo dependo de que mi salvación se mantenga por yo portarme bien, ¿cómo se llama eso, hermano? ¿Cómo se llama? Salvación por obra. No podemos, ¿no? Confundir una cosa con la otra. No, con esto quiero decir que quizás alguien que me escucha diga, no, yo estoy claro que mi fe en Cristo me salva. Pues si tú estás claro que tu fe en Cristo te salva, pues entonces tienes que salirte del sistema que está gobernado por las obras, hermano. Porque Cristo no nos llamó a estar amarrado y estar acartonado y estar anclado, atrapado, encadenado a una vida de que con mis obras yo voy a estar seguro que mantengo la salvación. No. ¿Está entendiendo, verdad, hermano? Dice, mira, Romanos 5, 9 al 10. Aquí podemos tener, mire, como 500.000 versos, pero vamos a decir solamente unos cuantos, tres de ellos. Romanos 5, 9 al 10 dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué usted nota ahí, hermano? ¿Le da usted el espacio o la salvedad para decir, espérate, excepto aquellos que van perdiendo y salvándose así a través de la vida? Vamos a ver en qué estado quedan ellos. Eso no es lo que dice ahí. ¿Va entendiendo? ¿Ha visto usted el desalvarse como un concepto bíblico ahí? No, hermano. Yo puedo ver apostasía como un concepto bíblico. ¿Sabe lo que es la apostasía? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso es apostasía. ¿Ven? No es posible, hermano, no es bíblicamente posible que una persona sea salva hoy y después se pierda y esté predicando al diablo hasta que se muera. Eso no es posible bíblicamente. Lo que sí es posible bíblicamente es que alguien venga, simpatice con el Evangelio, escuche, usted puede estar hasta 15 años escuchando, aprendiendo la palabra, nunca da el paso de fe, está perdido todavía y después se va a la calle a hacer malandrinería. Eso sí es posible y eso pasa todos los días. Pero no confundamos una cosa con la otra. Hay que ser sano doctrinalmente. Si decimos lo contrario, entonces estamos yendo en contra de lo que dice la palabra. Dice, pues, yo sé que dice esto aquí, pero yo veo unos allá. Yo, pues no, hermano, aquello tiene explicación. Lo que estamos diciendo ahora.
Amén. Seremos salvos por su vida. Eso es categórico. O sea, somos salvos, vamos a ser salvos. O sea, no hay forma, no se puede despintar, lo dice Romano. Hebreos 7:24, otro verso más. Y 25 dice, mas este, está hablando de Cristo como el sacerdote eterno, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mira lo que dice ahora. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente, mire, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí lo dicen a Robichuela, más claro, no canta el gallo. ¿Qué es eso perpetuamente, hermano? Porque nuestra salvación es perpetua, hermano. La salvación que usted obtuvo en Cristo es eterna y perpetua. Usted es salvo en Cristo, amén. Por eso que usted, el argumento entero de Hebreos, es Cristo, nuestro sumo sacerdote, que murió a sí mismo por nosotros. Y nos libró y nos hizo entrar en su reposo. Ese es el argumento. Si usted lee capítulo 4, capítulo 5 de Hebreos, ese es el argumento. El reposo de Cristo es que usted descansó de tratar de ganarse la salvación por las obras. Porque ahora ya Cristo hizo la obra. Ese es el reposo de Cristo. Amén. Ahora usted no tiene que trabajar y fajarse para ganar la salvación. Pues nunca se la pudo haber ganado como quiera. Pero ahora ya Cristo se la dio. Ahora usted se ocupa en su salvación, con gozo. Y terminamos con este. Juan 10, 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es el Señor Jesucristo hablando. Y yo les doy vida eterna. Ahí lo pudiéramos haber dejado. Vida eterna, va viendo, ¿verdad? Si no fuera eterna, dirían vida. Pero podríamos argumentar que cuando dice doy, es perpetuamente también, por la forma que está el verbo. O sea, es que donde quiera, no hay por dónde agajarlo, hermano. A menos que es que alguien quiera seguir el dogma de una denominación, que eso es lo que pasa muchas veces. Pero si queremos ser fieles a la Escritura, nos damos cuenta que la Biblia aquí sigue diciendo, dice, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que ya cuando usted es de Cristo, usted no va nunca a dejar de ser parte de Cristo. Usted nunca va a pretender ser de otra persona que no sea Cristo, porque Él los compró con su sangre. O sea, usted no se va a perder, hermano. ¿Estamos claros? Mire cómo dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie se las puede quitar de la mano de mi Padre. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que nos manda a nosotros a decir el Concilio Bautista de whatever. Porque nosotros no pertenecemos a ningún concilio que venga a mangonear aquí lo que vamos a enseñar. Vamos a decirlo así. ¿Qué? Pues yo le digo esto, ¿verdad? Porque conozco personas que me han dicho así. Yo sé que hay una línea fina, no es muy fina nada, es asquerosamente gruesa, pero es una línea fina entre la definición de la salvación y que si es perpetuidad y todas esas cosas. Mire, dilo claro, que yo estoy en un concilio que me manda a decir que la salvación se pierde, si no, no puede pertenecer al concilio. Dilo claro, así que me gustan las cosas mías, Roy Chuela. Pues tú sabes qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Salirse del concilio. Uno se salva por el concilio, uno se salva por Cristo, eso es lo que estamos hablando aquí. Igual, hermano, que donde antes nosotros nos congregábamos, yo me congregaba con mi familia, predicaban esto mismo así. ¡Woo! Tremendo. Pero entonces fue cuando iban a la práctica en el mundo completo. O sea, se entretenían con esto, pero no eran salvos. ¿Así? ¿Qué yo tuve que hacer? Voy a reformar, yo voy a ser el Lutero del siglo XXI, y no le puedo decir que no lo trateo yo, y me frustré a montón. Me di cuenta y dice, esta gente lo que quieren es entretenerse predicando, decir que tiene la sana doctrina, porque el concilio le pide que prediquen esto. Da la casualidad que es la verdad, pero cuando van a la práctica en su corazón no están honrando al Señor. ¿Qué yo tuve que hacer? ¿Ah? Salir de allí con el permiso del Señor, pues le pedí confirmación al Señor para salir de allí, salí de allí, buscar un lugar donde de verdad nadie nos esté mangoneando. ¿Qué cosa tenemos que creer? Nosotros creemos en la Escritura, lo que está escrito aquí, en la palabra del Señor. Amén. Cuando es así, pues entonces usted es libre de tomar su decisión. Esto yo voy a creer. Y hemos creído lo que dice la Escritura, lo hemos citado en la Escritura aquí. Amén. Así que, resumiendo, si decimos que somos salvos en Cristo, Cristo nos salvó, Cristo nos compró con su sangre, y la salvación es eterna, hermano. Él es eterno y nos dio ese carácter eterno a nosotros, para que donde Él esté, nosotros vamos a estar con Él. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. El Señor es bueno todo el tiempo. Imagínate qué jamón hubiera sido este. Ahí está. Te salvé, te puse el pronto pago. Ahora los otros pagos los tienes que hacer tú. Imagínense donde estuviéramos nosotros, hermano. Lo malapaga que éramos, espiritualmente hablando. Pero gloria a Dios que Él hizo el pago completo por nuestra salvación. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Padre, ahora te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos podido predicar. Ahora, Señor, sabemos, Padre Santo, y confirmamos una vez más que tú nos has salvado eternamente y perpetuamente. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no es por obras. Por eso, Señor, te damos gracias y reconocemos que tú fuiste el que nos salvaste, tú fuiste el que hiciste la obra poderosa, grande en nuestra vida. Bendícenos ahora, Señor, y sálvanos, Padre. Y haznos estar, Señor, aquí santificado delante de tu presencia. Y yo quiero dar la oportunidad, si alguien entre nosotros no hubiera sido salvo, no hubiera sido salva, como lo describimos hoy mismo aquí, a través de Cristo Jesús, yo quiero darte la oportunidad para que tú des el paso de fe. ¿Habrá alguien que quiera recibir la salvación a través de Cristo Jesús? El regalo de salvación. Alguien que necesite ser salvo entre nosotros esta mañana. Padre Santo, te doy gracias por tu bendición con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por habernos hecho locos a todos nosotros, Señor, a través de la locura de la predicación. Locos y salvos también. Gracias te damos, Señor. Permítenos asimismo predicar este mensaje por gracia, a través de todos los medios que tú nos des, Señor. Permítenos, Señor, también el plan que tenemos para salir afuera a evangelizar ya mismo. Llévanos, Señor, y que podamos predicar tu palabra a los que no te han conocido. También, Señor, llámanos con bien a nuestras casas ahora. Bendícenos en la calle, tráenos con bien, Señor, esta semana, el martes y el viernes. Y que te glorifique, Señor, con gran manera cuando tu palabra sea predicada el próximo miércoles en el programa de radio. Gracias te damos, Señor, y te pedimos ahora tu bendición y tu llenura cuando salgamos de este lugar. Lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanitos, que Dios me les bendiga. Les veo entonces el martes, amén, y el viernes, recuerde, el jueves no, el viernes sí. Y venga, si necesita transportación, carpooling o algo parecido, avísenos. Ya sabe, en nombre de Jesús, aquí nos vemos.